Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Mala noticia para la Unión Deportiva Las Palmas, porque va a pasar por el quirófano Fabio el próximo sábado para operarse del tobillo derecho. Veremos el tiempo que estará de baja el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, que recurren toda la lesión frente al Deportivo Alavés en el último partido de Liga y recayó ante el Almería en el partido de pretemporada. Esperemos que tenga una pronta recuperación. El sábado pasa Fabio por el quirófano para operarse de su tobillo derecho. En medio de todo esto, la Unión Deportiva Las Palmas sigue ya preparando casi con la cuenta atrás lo que va a ser el arranque de la Liga frente al Mallorca, próximo sábado 12 de agosto, sí, en algo más de una semanita ya comienza lo que va a ser la primera división del fútbol español. Sin olvidarnos del baloncesto, conocemos el calendario de la Liga ACB para la próxima temporada, habrá que esperar al 24 de septiembre, pero ya sabemos rival, el Baxi Manresa, será el equipo con el que arranque el Club Baloncesto Gran Canaria la temporada 2023-2024. Nombres propios también en el mundo del voleibol, con el Guagua que sigue firmando jugadores, con el Club Voleibol Gran Canaria Lideramar, que también prepara y planifica el equipo Marco Treyer lo que va a ser la plantilla. Bueno, en definitiva, que tendremos una hora con muchísimos argumentos deportivos, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas, pero sin olvidarnos del baloncesto, del balonmano, del voleibol, del hockey hierba, todo lo que tiene que ver con el deporte, lo contamos en COPE Gran Canaria. En la realización técnica, con Guillermo Correa Gil, arrancamos a las 2:02 de la tarde. Buenas tardes, comenzamos. De ustedes. Sí, queremos saber lo que creen en torno al mundo del deporte. Así hacemos la radio todos juntos y conocemos tu opinión. Estamos preguntando qué te parece la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, qué posición reforzarías al 610-1005. Ya nos llegan mensajes, después lo leemos todo. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. ¿Te gusta la plantilla de la Unión Deportiva? ¿Qué ficharías? ¿Qué posición hay que reforzar? 610-1005. Doramas Rodríguez Martel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y la Unión Deportiva también, ¿eh?
También. Estamos viendo
más. Hemos hablado de los últimos días. La plantilla es coqueta, por lo menos para estar ahí luchando, ¿no?
Está cogiendo color. Te comentaba, ¿verdad? Fuera de antena, hace ya un buen ratito, lo que me gustaba, el color que estaba cogiendo la plantilla, más allá de que evidentemente la competición tiene que empezar y ver cómo reacciona el equipo, que incluso si diéramos por hecho que Las Palmas tiene un buen equipo para competir en primera división a otros niveles, si lo diéramos por hecho que hay que empezar a competir, después hay muchas pequeñas cuestiones, muchos pequeños detalles que pueden influir, y por lo tanto, a la pregunta, me gusta el equipo, me está gustando el equipo, lógicamente todo lo que venga a reforzar mejorará lo que tenemos seguramente, pero ahora mismo a estas alturas, ya con los refuerzos que se han traído, yo diría que tenemos una buena plantilla para competir en primera división, y después ya se verá, pero me da la impresión de que queda alguna sorpresa, Juanfran, no lo sé.
Yo también estoy convencido, un central, un delantero centro, faltando fichajes, y veremos si mueve o no ficha la Unión Deportiva, porque hay que recordar que Julián Araujo va a tener dorsal 28, es decir, no va a tener ficha profesional de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos cómo termina de confeccionar el equipo, el técnico, tanto García Pimienta como el director deportivo también, Luis Helguera. Lo que sí sabemos, mala noticia, ya lo acabamos de comentar, la lesión de Fabio. Va a pasar por el quirófano el próximo sábado para operarse a su tobillo derecho. Veremos el tiempo que va a estar debajo del centrocampista de la Unión Deportiva.
Sí, es una pena, porque además la lesión se produjo en el último partido de Liga. Uno tiene la sensación de que quizás se podía, se había tenido tiempo, ¿no?, para recuperarse, pero la realidad es que cuando hay lesiones de ese tipo, muchas veces no tienen por qué saberse la gravedad inicialmente, si se piensa que puede ser esa 15, y sobre todo porque seguramente a nivel médico siempre hay que esperar un proceso, un tiempo, para ver realmente lo que se tiene. La pena fue esa recaída entre el Almería, que al final lo va a tener. El hecho de que no empiece ya, Juanfra, va a ser un tema importante para él, porque no es lo mismo caer a mitad de temporada cuando ha hecho una pretemporada importante y están de lleno con el equipo, pero ya tienes un ritmo pillado, que caer cuando todavía ni siquiera has empezado a coger el ritmo con el equipo. Quiero decir que le va a costar un poquito más, pero bueno, Fabio ya ha demostrado, al igual que otros jugadores del equipo, por ejemplo Gideon, que son capaces de arrancar cuando les toque y de ponerse a buen nivel, pero una pena, la verdad que sí.
Sin duda que sí, un jugador que no va a contar, por lo menos para el arranque de la temporada con la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado va a pasar por el quirófano y será operado de su tobillo derecho. Pero en medio de todo esto, muchas incógnitas. Veremos quién es el delantero centro, quién es el central de la Unión Deportiva Las Palmas. Muchos nombres que salen a la palestra. Veremos cuándo se hace oficial uno u u otro, y si es antes de la Liga, o hay que esperar al término del mercado.
Sí, hasta ahora, bueno, tenemos que decir que en los dos puestos que nombra, que son los que parecen que están tanteando la Unión Deportiva de Las Palmas fuera del club, a ver qué se consigue, yo diría que están bien cubiertos los dos puestos, pero lo que decíamos, realmente al final, si lo que aparece ya no es un jugador de nivel promedio, que Las Palmas tienen muy buenos jugadores en los dos puestos, sino un jugador de calidad, suprema, habría que decir, para esta primera, un jugador que le dé nombre también a la plantilla, ¿por qué no? Pues sumará. Pero estoy convencido, y además lo decíamos ayer también, el hecho de que llegue ya tan justo para comienzo de temporada, pues más allá de que vendrá con pretemporada, lo más normal es que venga con pretemporada hecha con su equipo, tendrá que ir adaptándose, y posiblemente a estas alturas ya lo que irá será ir reenganchándose poco a poco el equipo, ¿no?
Hay un nombre que lo adelantó Atlántico hoy, el caso de Carlos Vinicius, y también podemos leer la información en udelaspalmas.net, el caso del brasileño. Si escuchan, Vinicius no es el del Madrid, es Carlos Vinicius, que está jugando en la Premier, pero ojo, porque si finalmente es el que pueda recalar en la Unión Deportiva Las Palmas, tiene un bagaje importante en el Mónaco, en el Benfica, Tottenham, en el PSV y en el Fulham. Jugador interesantísimo.
Sí, no estamos hablando de un jugador que haya pisado de casualidad la Premier, ha pasado por cuatro ligas importantes europeas, y por lo tanto no hay ni confirmación, ni siquiera hay nada confirmado de ese interés real por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, el club amarillo, Juanfra, bien sabes que no suele tocar en prensa ni hacer comentarios sobre temas que no están estrictamente cerrados, y por lo tanto no vamos a saber, pero bueno, lógicamente hablamos de noticia contrastada por compañeros por dos lados diferentes, y por lo tanto seguramente estará en el candelero, y ojalá que se produzcan, porque no, nos gustan las noticias en veranito.
Efectivamente, y muchas, y que tienen que llegar hoy 3 de agosto a las 2 y 7 de la tarde. Redacción de UDelasPalmas.net, Javier Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Frank, ¿qué tal?
Qué buena pinta tiene este jugador, ¿eh?
Qué buena pinta, la verdad, nuestro particular Vinicius.
Sí, sí, sí. Fíjate que parece que hace falta un delantero centro y un central, por lo menos eso es lo que está buscando la Unión Deportiva Las Palmas, Javi. Y sí es verdad que también se espera que sean los jugadores quizás con más nombre que puedan llegar a estos dos últimos fichajes, ¿no?
Sí, sobre todo la delantera, ¿no? Siempre se ha dicho de que la delantera cuesta dinero, que la delantera es gol, y que estos goles se pagan. Y en este caso, la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que está esperando su desembolso aparte para el puesto de central, para la delantera. Por los nombres que han salido, tanto Torizaba como Vinicius, estamos hablando de dos jugadores con un perfil que no tiene la Unión Deportiva Las Palmas en este momento. Son más perfil delantero centro. Munir, Marcardona, Sandro pueden jugar por banda. Y esto tendría más como delantero centro, ¿no? Como delantero referencia. Estamos hablando de nombres importantes, nombres que servirían de mucho en primera división.
Uh-huh. Javier, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de jugadores, o más bien de posiciones en las que uno mira la plantilla y da la sensación de que Las Palmas en este momento está bien cubierto, pero la realidad es que Las Palmas de verdad está montando una plantilla, si se confirma este fichaje o otro de un perfil parecido, está montando una plantilla, lo digo por el número de jugadores de calidad en cada posición, que realmente, a priori, parece que va a ser de garantías, en el sentido en que da igual quién vaya a jugar. El ejemplo en el lateral izquierdo, don Cardona, ahora tenemos a Singraven, que hemos visto en pretemporada que los dos jugadores tienen el nivel máximo para ser titulares, y uno no lo va a hacer casi con total seguridad. Me da la sensación de que ya no solo por equipo titular, sino por lo que va a haber en el banquillo, el famoso fondo de armario que se habla siempre, este año en Las Palmas, incluso siendo primer año en primera, se va, por lo menos se está intentando conseguir, ¿eh?
Sobre todo creo que vienen jugadores que vienen a aportar desde el primer minuto. O sea, me explico, el año pasado, por ejemplo, en el mercado invierno se fichó Captum, ¿no? Fue una apuesta que no salió, en este caso yo creo que Las Palmas está fichando jugadores, aparte de que ya conoce...
O Loren, el caso de Loren también fue un caso claro de este ejemplo, ¿no?
Pero Loren yo lo hubiese fichado. Decir, claro. Teóricamente venía para marcar goles, pero no funcionó. Pero no, que no son apuestas, son jugadores con ciertos nombres, jugadores que se adaptan muy bien al estilo de Las Palmas, que es peculiar en primera división. No todos los equipos juegan al toque, y yo creo que Las Palmas está haciendo un equipo bastante correcto, y que no se puede hablar porque todavía estamos en el mes de agosto, pero no pinta mal la temporada.
Uh-huh. Javi Marrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, 2:09 de la tarde, pues vamos a apuntar ese nombre, Carlos Vinicius, que suena para la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí lo hemos comentado y yo creo que tiene toda la pinta. El central y el delantero centro que lleguen para completar la plantilla, yo creo que van a ser, en cuanto a nombres, los más importantes de este mercado.
Ya la Unión Deportiva Las Palmas, por los nombres que están apareciendo, está llamando la atención mínimamente, quizás el caso de Munir, ¿no? Es el que más historial tenga dentro del club. Evidentemente ya Viera se le conoce. conoce en primera y cualquier aficionado ya de primera, de otros clubes lo conocen perfectamente, Valencia, Rayo Vallecano, aparte de haber jugado en China esos dos años, pero son jugadores ya conocidos, pero yo no es que eche de menos, pero me encantaría, como aficionado también, esa figura de ese Prince Boateng que apareció en el año 2015, yo creo que a todos, ¿no? Lo digo y seguramente todos dirán, pues claro, Dramas, a todos nos encantaría. Bueno, pues ese jugador que no está jugando, que en aquel momento se hablaba de que no era feliz, ¿no? En la máxima categoría de fútbol alemán en aquel momento, en Italia creo que estaba en aquel momento.
Exacto, en el Milan.
En el Milan. Bueno, pues da la sensación de que falta esa gotita, esa última perlita para completar la plantilla. Ya casi diría, mira que hay ilusión en Las Palmas, en la afición, porque son 24.000 abonados que hay en el club, pero yo diría para terminar de explotar ya con esa ilusión, que es decir, bueno, pues encima hemos traído a la estrella, ¿no? A la que faltaba. Así todo, repito, a mí no me disgusta el equipo, pero sí es verdad, todo, lógicamente cuando se habla de dinero ajeno es más fácil, ¿verdad?
Claro.
Yo ficharía a los mejores. Pero bueno, la realidad es que me da la sensación, no sé, todavía el club, además no ha dado por cerrado la...
No, yo creo que todos los equipos, ¿no?, van a esperar casi hasta el final, porque van a haber descartes interesantes en primera división, sobre todo lo que pueda mover el Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, el Valencia.
Lewandowski está en la picota, igual se nos viene, no sé.
Algún jugador que no cuente, que pueda finalmente recalar en la Unión
Deportiva. Mira el caso de Isco.
Por eso yo creo que van a esperar hasta el final.
El caso de Isco en el
Betis,
¿no?
Sí, sí.
Se habló hace un mes y pico, se habló de esos comentarios de verano, casi de cafetería, ¿no? Pero bueno, son esos jugadores que al no estar felices, de ellos el perfil que muchas veces utiliza la Unión Deportiva de Las Palmas. El caso de jugadores que vienen de no jugar, pero se sabe, ya han destacado en momentos determinados, y cuando vienen se sienten, entre comillas, felices y terminan por explotar, ¿no? Y yo creo que de esos jugadores tiene que haber.
Eso ocurrió aquí, es verdad que son las historias del abuelo Cebolleta, porque ya nos estamos haciendo mayores, sí. Pero ocurrió contra Zorras, que llegaba, bueno, sin equipo en invierno, y al final fue importante durante muchas temporadas en la Unión Deportiva.
Exactamente, estaba en el equipo de la Federación Española de Fútbol sin ficha, un
correcto,
equipo que no sé si todavía existe esto, pero en aquel momento estaba ahí, efectivamente. Son jugadores que por motivos X, por temas de motivación, temas de cuestiones personales, en muchas ocasiones se sabe que han sido incluso internacionales, categorías inferiores, y no se termina. Bueno, pues Las Palmas es un club, seguramente por una suma de muchas cosas, de clima, de buen ambiente en vestuario, cuando no debe ser casualidad, yo no he estado en ese vestuario, pero cada vez que un jugador nuevo llega, habla, destaca, podría no decir nada, pero una de las cosas que sí dice y destaca es el buen ambiente de un primer momento. Yo creo que todo suma, y sin duda esa juventud de la plantilla, que hay mucha gente joven en la plantilla, ese tipo de juego y jugador que se trae suele coincidir con el tipo de juego, la afición, una suma de muchas cuestiones que hacen que esté siendo muy atractivo el equipo.
Enseguida nos iremos hacia Mallorca. Es verdad que todavía quedan algunos días, porque será el sábado día 12 de agosto cuando arranque la temporada para la Unión Deportiva, pero será frente al conjunto balear y en el estadio de Gran Canaria. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de esos fichajes que restan para concluir lo que es la plantilla del equipo amarillo, o por lo menos para determinar con los jugadores que va a tener hasta diciembre, cuando se abra otra vez el mercado, el técnico García Pimienta. 2:13 de la tarde. Enseguida nos vamos a Mallorca. Tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de voleibol, tenemos que hablar de marketing deportivo. Bueno, muchísimas cosas hasta las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará dos días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:15 de la tarde, por cierto, lo hemos dicho en los últimos días, ya para la semana que viene vamos a hacer un posible 11 de la Unión Deportiva. Ya estaremos en semana de competición, Dorama, y veremos el posible equipo titular. Tiene muchísimas posibilidades el técnico de utilizar a muchísimos jugadores, de cambiar el sistema y de ubicarlo también dentro del puzzle del 11 en otra posición. Si Grame puede jugar de interior, puede jugar por el centro, puede jugar de lateral, Cristian de media punta, en banda. banda, delantero centro, al igual que también el caso de Sandro. Hay muchísimas opciones para un once.
Muchas. Lo que hemos comentado estos días de la polivalencia de muchos de los jugadores hace que el míster tenga posibilidades. Si tiene 25 jugadores, tiene 40 posibilidades diferentes. Sí, sí, es una cosa de loco. Sin Graven en pretemporada, efectivamente, estuvo de lateral en los primeros partidos, estuvo de interior. En el centro, no creo que estuvo unos minutos nada más uno de los partidos, pero es uno de los jugadores que a mí me ha gustado mucho como lateral. Yo destaco mucho el fichaje de Sin Graven, una de las incorporaciones, por el hecho de que estoy convencido, ahora también con el nuevo fichaje con Julián Araujo en la derecha, pasa lo mismo, de que era uno de los puestos que estaba cojo, no por la poca calidad de los jugadores, ni mucho menos, pues Cardona y Alex lo han hecho de maravilla en la liga, sino porque es que cualquier lesión, y pasó durante la temporada, si no era Alex Suárez, que tenía que pasar al centro por lesión de un compañero, era por lesión propia y era muy, muy complicado. Y Lemos no estuvo el año pasado hasta final de liga, quizás los últimos 7, 8, 10 partidos, que cogió un buen nivel en lateral. Estos dos fichajes laterales han sido importantes. Y en el resto del equipo igual, la verdad es que hablamos de un Kirian que hasta el año pasado todo el mundo lo veía de media punta, un Javi Muñoz, que fichó de media punta, terminó jugando de medio centro, con lo que está redescubriendo posiciones, que está dando un nivelazo al equipo. Lo dicho en el comienzo del programa, cuando estamos hablando de una plantilla recién ascendida, pero que lleva 2, 3 jugadores por puesto, yo creo que podemos hablar de cosas curiosas, más allá, repito, también de lo que pasa al final de temporada. Sí, sí. ¿No?
Yo creo que hacemos una encuesta y no sé si muchos acertaríamos con el posible 11 de la Unión Deportiva o con el sistema que puede situar también el técnico de la Unión Deportiva. 3:16 de la tarde en Tierra Baleares, 2:16 en Canarias, hacia Cope Mallorca nos vamos, porque recuerden, el primer rival de Liga de la Unión Deportiva es otro equipo insular, es decir, duelo insular, Balear, Canario, el Mallorca frente a la Unión Deportiva o Las Palmas frente al Mallorca, porque es en el estadio de Gran Canaria. Cope Mallorca, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, y bien hallado, que ya hemos descansado, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque además no queda nada, fíjate, algo más de una semanita y se ven las caras Las Palmas y el Mallorca, ¿eh?
No me hables, que esto es criminal, esto de empezar en la segunda semana de agosto o tercera, campeonato de liga, esto es impresionante. Bueno, ahí más o menos en Las Palmas, aunque haga calor, siempre tenéis una cosita un poquito más moderada, ¿no? Pero por ejemplo, aquí ahora mismo tenemos unas temperaturas muy altas y muchísima humedad. O sea, no entiendo esta manera de empezar el campeonato tan pronto, pero...
Habrá que esperar a ver lo que sucede, sí, ¿no? Sí. ¿Qué caras nuevas así por encima, aunque tendremos tiempo la próxima semana de hablar, Jordi, tiene el Mallorca? ¿Cómo va a encarar ese partido ante la Unión Deportiva?
Mira, el nombre propio de la jornada de la semana, y casi te diría del verano, es el de Sailari, el delantero del Valladolid, que ayer llegaba a la isla. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana y, bueno, pues ya es jugador, aunque no sea oficial, del Real Mallorca para las próximas 5 temporadas. Es un fichaje importante para el club, que no suele hacer desembolsos muy, muy relevantes y que 2 años consecutivos, pues sí los ha hecho. Lo hizo hace un año por Vera Muriqi, que ha sido pues de los mejores fichajes de los últimos, casi podríamos decir, 15-20 años, porque el club se ha pasado muchos años en categorías inferiores. Ahora sí va a repetir en primera división por tercer año consecutivo, pero como te digo, ha sido un fichaje muy importante en Muriqi, y ahora es el de Larin, que también va a irse prácticamente a los 8 millones de euros. Han hecho caja con el traspaso de Canguilí, que también ha sido una operación deportiva y económica muy buena, y pues este es el nombre propio. Luego además llegó Mascarell, centrocampista del Elche, canario, que evidentemente pues después del descenso del Elche era también una pieza codiciada del mercado. Y lateral izquierdo ha llegado el jugador del Valencia, Lato, es quien lo iba a decir, pero el Mallorca últimamente pesca jugadores en el Valencia, con lo de Canguilí y ahora Toni Lato, que llevaba pues el chaval muchos años en su club de toda la vida y se ha decidido a dar el paso a salir del Valencia. Y el otro fichaje es Van der Heijden, un central para nosotros desconocido, porque viene de Bélgica, de un equipo modesto, pero bueno, que viene de hacer un buen año. Estos son los 4 fichajes del Mallorca.
¿Cuál es el objetivo? Así a priori, antes de arrancar la temporada del equipo balear, Jordi.
El mismo que el vuestro, permanencia. O sea, todo lo que sea a partir de ahí es como un regalo. De hecho, el año pasado se calificó como una temporada muy buena porque el equipo en ningún momento pasó apuros en la zona baja de la clasificación. Estuvo siempre en zona media, zona templada, mitad de tabla, y acabó noveno y se consideró, pues como te digo, un gran éxito. Y este año exactamente lo mismo, no se marcan mayores objetivos que el tratar de no pasar apuros, a partir de ahí tratar de mejorar, pero a día de hoy hay que ser realistas, la plantilla de hoy del Mallorca no es mejor que la de la temporada pasada. Es más, le faltan todavía bastantes piezas, con lo cual no se pueden plantear otra cosa que no sea la permanencia.
Todavía no han hablado nadie del partido, ¿verdad? Falta una semana.
No, la verdad es que no. Ahora estamos todavía apurando el último partido de pretemporada. De hecho, Javier Aguirre no ha hablado en toda la pretemporada y es algo que ya hizo el año pasado. Es el único entrenador que yo recuerdo en la historia reciente del Mallorca que en la pretemporada no quiere salir a hacer valoraciones ni del partido ni del mercado de fichajes. El mexicano prefiere que todo acabe, que se acabe el mercado, que llegue, o acabe el mercado no porque empieza la liga antes, pero que llegue el compromiso liguero y ahí sí hacer ya por las valoraciones que corresponda, pero no ha hecho ninguna valoración, no se ha hablado todavía del partido de liga. El domingo juegan el último amistoso contra un Serie B italiano, el Spezia, y bueno, pues en esas están.
Pues estaremos pendientes del Mallorca y hablaremos por supuesto mucho la próxima semana. Jordi Jiménez, un abrazo, muchísimas gracias.
Un gusto escucharte. Un abrazo a los oyentes de COPE en Gran Canaria.
Igualmente para ti. Estaremos muy pendientes del Mallorca y sobre todo de lo que va a ser el partido para arrancar la temporada. El sábado, día 12 de agosto, 6:30 p.m. Una hora antes, por cierto, lo contaremos en directo en COPE más Gran Canaria con Doramas Rodríguez. Todo lo que ocurra, el antes, durante y después de ese partido que arranca la competición en la primera división del fútbol español. Hombre, el Mallorca siempre que es un clásico de primera y es un equipo que, si le sale una temporada bien, puede estar media tabla hacia arriba, ¿eh? Porque un clásico ya de la primera división del fútbol español, el equipo balear.
Sí, sin duda, hablamos de un Mallorca, hablamos de un Osasuna, de esos equipos que además son aguerridos. Yo diría que por jugar en casa, Juanfra, y vamos a pensar en la temporada pasada, por jugar en casa y por jugar ante un equipo como el Real Club Deportivo Mallorca, podemos visualizar un tipo de partido determinado, y es que estamos hablando de que justamente a la Unión Deportiva Las Palmas en la pasada temporada lo que se le atascaba, que no, muchas veces no, terminaba por no sacar el resultado, eran los equipos que venían a cerrarse para buscar la contra. El Mallorca, teniendo en cuenta, habrá que ver cómo juega esta temporada, pero teniendo en cuenta el entrenador que tiene y qué tipo de juego ha jugado con el Valencia, con el Atlético de Madrid y ahora con el Mallorca, lo normal es que vaya a venir con calma, con tranquilidad, para ver el dominio de la Unión Deportiva de las Palmas e intentar aprovechar la contra. Por lo menos visualizo yo inicialmente así el partido de esta manera, más allá de que el partido pueda ir por otros derroteros. Y lo digo porque va a ser un partido complicado para la Unión Deportiva de las Palmas. No será más fácil un Marzo o un Madrid porque vengan más abiertos, pero sí es cierto que el Mallorca va a ser un partido muy parecido, Juanfra, a lo que pasó con tantos equipos el año pasado en segunda división en el Estadio Gran Canaria.
Pues habrá que esperar a ese partido, que lo importante es arrancar bien la competición liguera contra el Mallorca, pero es verdad, Dorama, fíjate el calendario, hay paradas en septiembre, octubre, noviembre, en primera división va a haber muchas paradas esta temporada. Vamos a tener más partidos a domicilio para arrancar fuera de casa que como local. En lo que bueno, es el arranque de Liga. Tenemos Girona-Sevilla, por ejemplo, seguidos. Tenemos el Valencia y en casa solo de esos partidos ante el Mallorca que contra la Real Sociedad.
Viendo cómo se desarrolló el año pasado la Liga para Las Palmas en casa y fuera, casi me alegro, ¿no? Quiero decir, Las Palmas sufrió mucho en casa.
No es lo histórico, no es lo habitual, pero el Unión Deportiva Las Palmas el año pasado fuera de casa estuvo casi mejor que el
claro,
local.
No es lo histórico, es verdad. Además, lo histórico solía ser lo contrario. Que
correcto.
Aunque ganáramos la Liga.
Fuera y sí.
Incluso ganando ligas en segunda división y estando entre los primeros, nos marcaban muchos goles. Eso era una de las primeras cosas que pasaba. Y segundo, que terminábamos por perder muchos partidos fuera de casa. Pero hay una cosa que creo que puede ser diferente esta temporada y es que está García Pimienta. Y me explico, no voy a poner ahora la varita en la mano del míster, sino que parece que ha encontrado el equilibrio. Después hay partidos de Tenerife 4-1 y nos vamos a casa calentitos, pero que podrá pasar este año también, pero parece que ha buscado el equilibrio entre el manejo del partido, no solamente defender porque tenga la pelota, que eso es importante, sino que además excepto errores puntuales que vimos durante la liga, pasaban también. Las Palmas es un equipo que está bien trabajado en ese sentido, entonces me da la impresión de que eso se podría repetir en primera, teniendo en cuenta, y hay que tener cuidadito con el comentario, que hay equipazos en primera que te pueden romper cualquier estilo defensivo que tengas, pero,
tal cual.
Pero vamos a ver.
Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, buscando más opiniones, más reacciones, escuchando más protagonistas, pero tenemos que hacer un kick-cut porque queremos saber también cómo es la comunicación dentro de lo que son los equipos deportivos, que es muy importante, además equipos de élite. Ya nos escucha hasta la de la tarde, 2:24, Cris Almeida, que es el responsable de estrategias sociales de Trescon. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal por ahí todo?
Igualmente que tú. Un tema muy interesante, ¿verdad?, de la comunicación dentro del mundo del deporte, sobre todo la comunicación del equipo hacia el exterior, los aficionados y los medios, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de la importancia de la comunicación, de cómo han evolucionado las redes sociales, y el deporte, lógicamente, no se ha quedado atrás. Y, bueno, nuestra labor siempre es tener tanto los aficionados como los medios de comunicación, siempre bien conectados con los clubes deportivos en este caso.
Y sobre todo, después equipos también, Cris, que tienen éxitos prácticamente todos los años, como el Guagua. ¿Es más sencillo, por ejemplo, el Guagua que otro tipo de equipos, al tener los éxitos deportivos, me refiero?
Hombre, yo creo que no es por tener éxitos deportivos, la gestión no es más sencilla. Realmente, yo creo que incluso más exigente, ¿no? Porque al final, ese estatus que puede conseguir el club a través de los éxitos deportivos, pues a nosotros también como consultoría nos exige más, ¿no? Porque claro, tienes que evolucionar, tienes que cambiar, tienes que mejorar las estrategias y que tienes que estar a la altura del equipo. Y por nuestra parte, encantado, porque al final estos son siempre retos. Así que yo creo que más fácil no, yo creo que más complicado, pero a la vez apasionante.
Lógicamente, la manera de consumir información deportiva ha cambiado, ya la arista y el abanico es mucho más amplio, Cris, pero ¿qué importancia dan los equipos, sobre todo a los gabinetes de prensa?
Bueno, hoy en día, sobre todo con la experiencia que tenemos, realmente la importancia es muy grande, porque hasta hace años los clubes realmente trabajaban un poquito, a ver, de aquella manera, ¿no? Un poquito intentando hacer con sus medios y sus recursos, intentar ellos gestionar todo, pero hoy en día le dan mucha importancia, sobre todo porque al final ellos son conscientes de que el club tiene que tener personas especializadas en el sector, por lo cual, para poder transmitir todo lo que ellos quieran y lo que necesiten, ya sea tanto de la propia competición, de la parte deportiva, como la parte institucional o privada, hacer llegar toda esa información a los medios importantes. Y nos hemos dado cuenta de que es una apuesta realmente fuerte, tanto de lo que es la propia comunicación como la parte de redes sociales. Al final, los clubes se han dado cuenta de la importancia de esto y nosotros, lógicamente, pues contentos de poder contar con tantos clubes y poder transmitir toda esa experiencia a cada uno de ellos, por supuesto.
Es igual, como curiosidad, ¿es igual, por ejemplo, boli, que fútbol sala, que hockey hierba, que baloncesto? ¿Se hace de diferente manera lo que es la comunicación de estos clubes?
No, realmente la comunicación, hombre, tiene sus peculiaridades. Al final, pues bueno, cada deporte tiene sus peculiaridades, pero nosotros tenemos una metodología de trabajo realmente que es aplicable a cualquier deporte. Tenemos un protocolo de comunicación bien estructurado, que ya llevamos, creo, con la comunicación deportiva desde 2017, y al final ese protocolo cada año lo mejoramos y es aplicable a cualquier deporte, te digo, ya sea fútbol americano, hockey, cualquier cosa. Realmente al final es lo mismo, ¿no? Sobre todo la comunicación con las federaciones también es importante, con la generación de contenidos y demás, y realmente porque también el deporte, el método de comunicación que nosotros hemos establecido, vale realmente para cualquier deporte, ¿no?
Es un trabajo que no se ve, pero al final el eco es trascendental, ¿no?
Sí, a ver, aquí nosotros como empresa, pues bueno, como dices tú, un trabajo que no se ve, ¿no? A veces un partido termina a las 9 de la noche, pero ya está, tú lo sabrás, ¿no? Que el trabajo de uno no termina hasta las 12.
Exacto.
Al final es un trabajo de coordinación del fotógrafo a pie de pista, con el redactor que está haciendo la crónica, con el que le envía los medios, con el que atiende a posteriori, y al final es un trabajo de equipo y nosotros, por suerte, estamos muy bien engranados y toda esa experiencia que te comento, pues al final nos hace disfrutar del trabajo, y un trabajo que no se ve en la sombra, como tú bien sabes, pero bueno, lo hacemos con gusto, pues al final es lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos, ¿no?
Cris, buenas tardes, Dorama al aparato, como diría el otro. Quería preguntarte algo muy muy concreto en relación a los jugadores. Este tipo de comunicación, ¿se trabaja de forma, o trabajan ustedes como asesoría, como de cara al jugador, una rueda de prensa, qué tipo de preguntas responder, cómo responderla? Porque no es la primera vez que un jugador, sin darse cuenta o dándose cuenta, igual se arrepiente.
Sí, como
después
un asesor,
de la...
¿verdad?
Sí, porque cuestión. Al final hay jugadores muy jóvenes que lo pueden necesitar, pero también jugadores veteranos que después de una rueda de prensa digan, esto no tenía que haberlo tocado. ¿Se trabaja ese tipo de cuestiones? ¿Qué responder, qué no responder a nivel particular?
Claro, efectivamente, nuestra función va más allá de hacer un trabajo de comunicación. Nosotros trabajamos mucho en lo que es el tema de consultoría y asesoría deportiva. Evidentemente, no tiene la misma experiencia a lo mejor una jugadora de 18 que un jugador de 40, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros vemos algún elemento posterior y a mejorar, siempre lo comentamos. O previamente también debemos ser conscientes de que, a ver, al final hay temas que son tienen menos picante que otros, y al final siempre intentamos prever al deportista, en este caso, de cualquier tema. Siempre realmente es una labor de consultoría y asesoría. Nosotros apostamos mucho por eso y es importante que se sientan respaldados, porque al final muchas veces, ustedes saben, hay preguntas que ellos no saben por dónde salir, y estas cosas hay que atajarlas y responderlas, y sobre todo que se sientan arropados o arropadas siempre.
Es un equilibrio entre no coartar al jugador o a la jugadora y que a la misma vez sepa que hay temas espinosos que hay que tener cuidado cómo se responda, ¿no? Un equilibrio.
Lo hemos vivido todo, ¿no? Pero sí, realmente es así, siempre todo eso, que se sientan arropados, apoyados, y que sepan que, hombre, nosotros estamos aquí no solo para publicar en redes, para hacer una nota de prensa, para hacer un diseño, sino que estamos aquí también un poco para asesorarle en la parte deportiva, por supuesto.
Los equipos ya preparan lo que es la competición, la parte física, la parte técnica, la parte prácticamente mental. En un gabinete de comunicación, en un gabinete de prensa, ¿también se planifica lo que es la temporada? ¿También tienen pretemporada?
Por supuesto. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en agosto y menos trabajo. Bueno, yo te digo que nosotros ahora mismo estamos con toda lo que es la planificación. De hecho, el Guagua, te puedo adelantar que comienza la pretemporada el 7 de agosto, ¿vale? El Club Voleibol Zaire la empieza el 21, junto con el Club Voleibol Olímpico también empieza el 21, pero todo va a depender del tema de la burocracia, con tema de los pasaportes de las jugadoras internacionales y demás. Así que, como te comento, la pretemporada para ellos empieza en estas fechas, con lo cual todo eso a nosotros nos implica tener también todo preparado, lógicamente, informar a los medios de comunicación, readaptar las webs con los calendarios de la temporada, preparar todo lo que es la parte de diseño gráfico e imagen corporativa para la nueva temporada. Entonces, al final, para nosotros también es una pretemporada mental más que física, algo física también, pero sobre todo mucho trabajo de nuestra empresa en esa parte, súper importante también.
Pues sí, fundamental sobre todo para que la comunicación sea buena, porque al final también es como un marketing deportivo. Entre más se conoce el equipo, más se nombra la trayectoria, más se ven los resultados, mejor para todo el club, ¿no?
Exactamente, al final los beneficios del marketing deportivo, lógicamente, al final dar visibilidad al club, ya sea tanto a nivel institucional, a nivel privado y a nivel social media, ¿no? Súper importante que estén cerca de todo del entorno que rodea a los clubes. Y ahí es donde entramos nosotros, lógicamente, ya no solamente con el contenido orgánico diario que podemos generar, sino a nivel de estrategias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta campaña de abonados? ¿Cómo vamos a llegar? ¿A quién vamos a llegar? ¿En qué debemos mejorar? Pues al final todo ese es el trabajo que hacemos nosotros como consultoría de marketing. Es súper importante, sobre todo lo que hablamos antes, para que ellos se sientan arropados. Porque al final los clubes están con su día a día, con su vorágine, ¿no? Y al final, pues nuestra labor es, como te comentaba, ayudarles y asesorarles en todo ese tipo de cuestiones.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes sobre todo de lo que ocurre durante toda la temporada con todos estos equipos y es fantástico también conocer cómo se trabaja desde las entrañas, desde dentro de una consultoría de comunicación. Cris Almeida, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
A ustedes, un placer, a seguir bien.
Igualmente, hasta luego. 2:33 de la tarde, volvemos con la Unión Deportiva Las Palmas, muchos detalles que comentar en torno al equipo amarillo y a la planificación de lo que va a ser la temporada, el último partido de preparación frente al Leipzig y ya doramas el arranque de la Liga el 12 de agosto frente al Real Club Deportivo Mallorca en el Estadio de Gran Canaria, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, ya no queda nada.
Sí, quedan. Yo creo que lo que queda es una parte muy bonita que...
Abrimos los ojos, estamos ya el 12 de agosto.
Sí, pero es que además el hecho de que el sábado el partido sea el partido que es pretemporada, está claro, ¿no? Va a servir de nada ese encuentro, pero teniendo en cuenta que es un partido potente, un partido bonito contra un equipo champion, hay que decirlo, pues entonces hace que ya no solo estemos atentos al Mallorca, sino de que en medio haya una pelea bonita, y sobre todo, decías que la semana que viene intentaríamos decir ya una alineación y demás. El sábado vamos a tener una pista definitiva, ya lo hemos comentado también, el míster, estoy convencido que en un
80%... Si no definitiva es importante, ¿no?
Sí, yo no, ni siquiera creo que jugando al despiste, sino que todavía tendrá dudas porque tiene calidad en todos los puestos. Yo creo que este año se va a romper la cabeza para hacer las alineaciones al míster, porque excepto que algún jugador esté lesionado o esté bajo de forma, va a tener puestos dobles en cada, o jugadores para dos jugadores por puestos en cada uno de ellos, ¿no? El sábado va a ser un toque de atención bonito, una pieza de prueba bonita, y evidentemente estamos esperando que el Mallorca llegue ya el sábado, porque es que además lo normal es que el estadio se nos llene, porque 5, 6, 7 mil entradas, seguramente a un precio razonable, teniendo en cuenta que es comienzo de liga, Real Mallorca, que no es un Madrid, un Barça, estoy convencido que el estadio se va a llenar.
Agosto, no hay cole, mucha gente de vacaciones.
De todo.
Yo creo que sí.
Creo que va a ser... estamos efectivamente deseando volver a la primera división.
Pues veremos el puzzle como sitúa el técnico de la Unión Deportiva, ya no el 11, sino también el sistema que puede colocar para ese partido frente al Mallorca. Redacción de Radio Marca, Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
¿Te atreves con un posible 11 a día de hoy de la Unión Deportiva? Complicado,
¿eh? Yo estaba escuchando programas y digo, menos mal que yo no soy el sentimiento, Lo tendría complicado. Sí, es verdad que quizás tienes alguna pincelada, ¿no? Pero es que, date cuenta, eligiendo solo un puesto, ¿la portería quién pones? ¿Juanfran, Aarón Escandero o Álvaro Bayo?
Es que son dos porteros de calidad.
Después a lo mejor si lateral derecho, si hubiera llegado antes, pues sería Julián Araujo el claro titular, ahora tienes tus dudas. Yo creo que de central, pues ahora mismo con Coco Alex Suárez, que fue la pareja que terminó de titulares ante el ascenso, más que nada porque Mika Mármol, si vamos a ser positivos, se hace oficial mañana, no va a tener ese tiempo de adaptación de pretemporada con la Unión Deportiva Las Palmas. Lateral izquierdo también tengo mi duda, yo creo que va a ser Sergi Cardona por darle esa continuidad del año pasado, pero es que muchísimas dudas. Sandro supongo que es el delantero centro, y después Munir, pues le falta todavía pretemporada. Entonces Moleiro, Pejiño, Jonathan Viera, Sandro, Enzo y Kirian, que es lo único a lo mejor me puedo atrever, pero vamos, que jugará a hacer titonizo.
Sí, sí, pues sí, y Cristian Herrera, que también podría jugar, es decir, es que tiene muchísimas opciones el técnico.
Sí, a lo mejor llevo muy bien, Javi Muñoz, que ha hecho una pretemporada espectacular, entonces tiene muchas variantes ahora mismo.
Sobre lo que debe llegar, Cristian, previsiblemente, por lo menos en la agenda de la Unión Deportiva, un central y un delantero centro, con eso quedaría completo la plantilla, salvo alguna sorpresa de última hora. Lo estamos hablando, teóricamente, van a ser los jugadores con más nombre, ¿verdad? El central y el delantero centro, ¿no?
El central está claro el nombre, que es Mica Mármol, es la gran apuesta de este mercado de la Unión Deportiva Las Palmas, y me refiero a apuesta porque al final vas a tener que dejarte dinero, ya sea ya o después, por si es una sesión con opción de compra obligatoria en caso de que sea el Fútbol Club Personal que te lo dé por el tema del dinero de Pedri en el próximo límite salarial del año que viene, y es la gran apuesta porque tú crees que si lo traes con tanto esfuerzo y además económico, crees que vas a tener un rédito económico en un futuro a favor de Las Palmas. Entonces esa es la gran apuesta de este año, y después el delantero, que ya no es una apuesta, que es donde te va a dejar el dinero también, sobre todo en el tema tanto por traspaso como por sueldo, pero no es una apuesta porque lo que se está buscando es alguien que ya tenga un bagaje goleador. Entonces por eso digo que Mica es la apuesta, y el delantero pues ya tiene su sea Soricaba, Carlos Vinicius, como se dijo hoy también. Entonces con esas dos piezas llegó una plantilla, y relacionándola o comparándola con la del último año del ascenso de Primera División, yo la veo superior. Es decir, a mí me está gustando el mercado de Las Palmas, al menos tiene coherencia, que ya eso es bastante.
Cristian, buenas tardes, señor. Quería preguntarte por Javi Muñoz, porque la verdad es que acabas de nombrar en medios puntas, y en teoría vino como medio centro, por lo menos se nos vendió un poco en la presentación como jugador, casi más en situación defensiva que ofensiva, pero la realidad, lo has comentado tú, junto con Viera, yo creo que ha sido una de las parejas más estables en pretemporada, y además marcando goles, ha marcado 2 golitos cuando el año pasado solo marcaba 3 en toda la temporada. Me da la impresión de que, no digo que se haya redescubierto un puesto, porque seguramente lo habrá tocado, pero que Javi Muñoz va a sumar, está claro que está sumando ya, pero que va a ser un jugador importante junto con Viera en la media punta, en movimiento con Moleiro, como esas situaciones de partido, pero creo que está ya ha demostrado que puede ser un jugador importante para la temporada, ¿no?
Sí, primero que nada, un placer saludarte ahora más en tu casa. Más que nada que Javi Muñoz, yo creo que se va a adaptar mucho al plan de partido. Es decir, cuando creas o cuando quieras, García Pimienta, tener un plan de partido más estático, más de trabajar el partido, quizás Javi Muñoz no vaya a salir de la partida, más que nada porque es ese jugador que te puede agitar un partido desde el medio centro, desde el box to box, pero sí que cuando busques transiciones rápidas, quizás es el medio centro que va a salir titular, y se adapta a esas tres posiciones, al interior, tanto a la media punta como al medio centro, que quizás es el puesto donde no lo hemos visto en pretemporada. Ha estado Kirian, no ha estado Nuque, pero bueno, que es ese perfil de medio centro defensivo, y estuvo Fabio lo poquito que lo pudimos ver, por desgracia. Pero parece que al menos va a ser Kirian el que vaya a ocupar esa posición hasta que Nuque coja esa forma que se le espera después de estar el año pasado bastante tiempo pues entre algodones, después de estar con la selección y tal. Pero Javi Muñoz yo creo que va a ser, dependiendo del plan de partido, puede ser ese jugador número 12 que fue Montoro en su momento, quitando que sean jugadores diferentes, pero que sí, si buscas transiciones rápidas, te va a caber en el 11 perfectamente, y si buscas trabajar más el partido, pues quizás no tenga ese hueco, quitando las diferencias, no se vaya a tomar por loco. Ese perfil de Fede Valverde, quizás, un jugador que pueda adaptarse.
Hay una cuestión que me llama la atención, hablando de esos mediocentros y medios puntas. Hemos pasado de un Kirian medio punta casi incontestable cuando jugaba antes de su enfermedad y su recuperación, a pasar a un mediocentro, cosa que no sorprendió inicialmente, pero vimos que rindió perfectamente el año pasado a final de liga, y a un Javi Muñoz, como bien decías, la expresión box to box, efectivamente la hemos escuchado mucho esta pretemporada hablando de Javi Muñoz, que venía teóricamente como mediocentro y lo hemos visto como medio punta. Ahí es donde hablamos de esas polivalencias impresionantes de los jugadores de Las Palmas. Pero curiosamente, un jugador que era medio punta, como Kirian, ha pasado a ser medio centro, y justamente al revés, cosa que lo que único que habla es de garantías, ¿no? De lo que estamos hablando de los jugadores de Las Palmas, ¿no?
Y de la actitud de Kirian. Es decir, Kirian conociéndolo personalmente y conociendo lo que lo podemos ver también cuando cualquier rueda de prensa que haga y traspasar lo que ha pasado, Kylian sí se propone jugar de portero. Este año a lo mejor sería el tercer portero de Las Palmas, porque lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Es ese jugador que ponga donde lo ponga, sabes que te va a rendir ya solo por coraje. Entonces, eso habla muy bien y sobre todo es lo que busca la dirección deportiva nada más comenzar el verano. Date cuenta, si no te traes, por ejemplo, a Singrave, tendrías que haber buscado quizás un interior y un lateral. Con uno tapa dos puestos. Con Javi Muñoz, pues tapa dos puestos. Con Julián Araújo, puedes tapar el extremo en algún partido y tapas el lateral derecho. Con Alex Suárez pasa lo mismo. Entonces, lo que ha buscado la dirección deportiva también es ese jugador polivalente que te haga reducir costes en varios fichajes. Munir se adapta a dos posiciones, tres en ataque, Cristian Herrera igual, Sandro igual. Entonces, es el objetivo también de la dirección deportiva, acometer menos fichajes, pero los que vengan, que sean polivalentes para tapar varios huecos.
Tal cual. Una última cuestión. El partido frente al Mallorca, lo mejor será la victoria, porque lógicamente el porcentaje físico no va a ser el adecuado para arrancar la temporada, ¿verdad? Bueno, de Las Palmas ni de ningún equipo de primera, lógicamente.
Pero, y hablaremos sobre todo de la semana que viene ya el tema Liga, tema Mallorca, pero ya tenemos que cambiar el chip de pasar a ganar 20 partidos a ganar 10 te da para salvarte, pero sí es verdad que, oye, que ganar en casa te tienes que hacer fuerte, y sí, pero es que te visita el Mallorca, el año pasado fue lo de mitad de tabla positivo, este año, oye, que ha vendido un jugador al Paris Saint-Germain, que no es cualquier equipo,
sí, sí,
que tiene un entrenador que vamos, que es de los mejorcitos de primera división. Entonces, no te visita un Mallorca, que quizás por nombre, dices tú, va a ser de la terna de abajo, pero el objetivo del Mallorca este año no va a ser la permanencia solo. No digo que vaya a jugar Conference y tal, pero sí que va a estar coqueteando o quiere coquetear con los puestos de media tabla hacia arriba. Entonces, es un equipo muy peligroso, que tiene muchas armas, con un Muriqi que me parece un auténtico crack para, ya más que nada por cómo ha bajado el nivel de los cracks también en primera división, pero que ganar en casa es obligatorio, pero que no es cualquier equipo el que te visita, no, con todos los respetos, no es el Alavés, no es el Granada, no es el Cádiz, sino es un Mallorca que está muy bien trabajado y que el año pasado fue de los mejorcitos que pudimos ver en cuanto a, no juego, pero sí esa simbiosis entrenador-jugadores. Entonces, ojito que tiene muchísimo peligro el cuadro del Bajo Aguirre.
Pues estaremos muy pendientes de la Unión Deportiva, de la última hora y de la cuenta atrás, porque nada, el sábado día 12 arranca lo que es la competición liguera. Cristian Santana, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte a los dos.
Hasta luego. 2:43 de la tarde, volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también de baloncesto, conocemos el calendario de la Liga ACB, también de voleibol, fichaje en el Guaguas, pero ahora, Dorama, vamos a hablar de un tema también muy importante, que es el marketing en el deporte.
Efectivamente, así hace nada, unos minutitos hablábamos con Chris Martel de consultoría de comunicación, otro tema interesante también dentro de lo que es el ámbito fuera de lo estrictamente deportivo. Bueno, pues vamos a saludar a Nidia Martel, especialista en marketing deportivo, también otro de las cuestiones relacionadas directamente con el deporte que es muy interesante y lo estamos tratando en el día de hoy. Nidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno,
muchas gracias por darme la oportunidad de participar aquí y hablar un ratito con ustedes sobre el marketing deportivo.
Muy bien, el placer es nuestro, Nidia. Yo, todos nos podemos imaginar cuando hablamos de marketing deportivo muchas cuestiones, pero bueno, primero como especialista y también para nuestros oyentes me gustaría que nos comentaras qué es exactamente el marketing deportivo, qué es a lo que te dedicas y qué aplicaciones tienen, pero ¿qué es el marketing deportivo? ¿Cómo lo definirías?
Pues mira, el marketing deportivo al final es un tipo de marketing de mercadotecnia cuya vía de comunicación y de publicidad pues tiene el deporte y la actividad física como protagonista. Entonces, esto hoy en día reafirma que es uno de los marketings con más efectividad que presentan. ¿Por qué? Pues porque dentro de la mercadotecnia, el marketing deportivo tiene una cuestión que lo diferencia claramente, y es la pasión, el sentimiento y la emoción de sus aficionados y de sus aficionadas, ¿no? Entonces, ese vínculo tan fuerte que permite hacer llegar a las marcas un mensaje publicitario y de comunicación mucho más limpio, menos agresivo, con un público que ya está vinculado a un sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque todos tenemos nuestro equipo de referencia, nuestro deporte de referencia. Entonces, esta es la verdadera diferencia fundamental con el marketing, con otros tipos de marketing, ¿no?
Es importantísimo el tema deportivo. Estamos hablando, lógicamente, de equipos, de competiciones, de preparación, pero también la marca, porque estamos hablando de consumir algo y la marca es fundamental. Y el marketing dentro del deporte también es clave para desarrollarlo, ¿no?
Efectivamente. Es que además tiene muchísimos beneficios para las marcas, porque no solamente por este vínculo tan importante, ¿no? Este vínculo emocional y sentimental que tiene los usuarios y el público objetivo al que nos dirigimos en el marketing deportivo, sino también porque incluso nos permite segmentar al público que nos dirigimos como marca de una manera mucho más precisa, porque, por poner un ejemplo, no es lo mismo un consumidor del Rally Islas Canarias a, por ejemplo, un consumidor de golf.
Claro.
Vale. Entonces, claro, aquí estamos teniendo unos matices de nuestro público, tanto socioeconómicos, culturales, en fin, de todo lo que podamos desgranar. Entonces, de ahí es tan importante dirigirnos a empresas especializadas en marketing deportivo, porque, bueno, porque tienen que tener en cuenta estos canales de comunicación y el tipo de target, ¿no?
Fundamental también, o la diferencia entre, por ejemplo, no digo que sea más fácil, pero hay un camino importante. Antes decías tú la sensibilidad, sobre todo el arraigo, los aficionados. Vender el producto de la Unión Deportiva Las Palmas, no vamos a decir nombre, que otro producto de un club de otro deporte, ¿no?
Claro,
no digo que sea más sencillo, pero ya tienes mucho camino hecho.
Hombre, está claro que estamos hablando en este caso pues del deporte de rey en España, y esto se ve mucho en el ROI final de una marca, es decir, el retorno de la inversión publicitaria. Pero bueno, que no es ni mucho menos la única vía. Por ejemplo, estamos hablando de clubes, pero también podríamos hablar de eventos deportivos, donde el usuario, además de consumir el producto, por así decirlo, también puede ser partícipe. Entonces eso es lo que lo diferencia, ¿no? Que tú puedes ser parte de todo este proceso. Entonces, bueno, hay un sinfín de posibilidades y obviamente hay que estudiar primero los objetivos, las necesidades de cada marca, y pues se tiraría por un camino o por otro.
Y en medio de todo esto, Nidia, tú te dedicas a esto, al marketing deportivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Soy especialista en marketing deportivo. Soy fundadora también de la agencia Maran, que está especializada en marketing deportivo y del bienestar, porque al final nos habíamos dado cuenta que, bueno, yo soy especialista y licenciada en marketing y en publicidad, y al final lo que me daba cuenta es que este campo tiene una idiosincrasia y unas características pues tan distintas que realmente tienes que conocerlo a fondo para sacarle el máximo partido y optimizar la visibilidad de tus clientes, de las marcas que te contratan. Entonces, de ahí, de esa necesidad del mercado, pues sí que fundé la agencia.
Qué bueno.
Para deportistas, sí. o usando el deporte para publicidad, ¿cómo lo definirías tú más la actividad, Nidia?
Pues mira, los deportistas al final también requieren obviamente de una partida presupuestaria y económica para poder desarrollarse. Entonces también está incluido el marketing deportivo ahí, porque pues necesitan sponsors, necesitan empresas que los apoyen, y claro, de lo que se trata es de comunicar que no todo vale dentro del marketing deportivo. No podemos ir a los mismos sponsors todos a pedirle ayuda o colaboración económica, sino que tenemos que diferenciar y tener una estrategia detrás, porque esto nos va a permitir pues llegar con una opción pues más trabajada y probablemente más atractiva para los para los posibles sponsors.
Cuando hablamos de marketing deportivo, fundamentalmente, lógicamente, estamos hablando de venta, de merchandising, de lo que es la explosividad de un equipo, pero también puede entrar dentro del abanico del trabajo del marketing, el tema de comunicación, también decirle cómo vestir, cómo sentarse, cómo hablar, cómo ponerse delante de una rueda de prensa o no.
Hombre, esto al final hablamos de... Sí, también está relacionado, ¿no? Porque al final el marketing y la comunicación pues son áreas que van de la mano. Y todo comunica, como bien estás diciendo. Desde al final el deporte es eso, ¿no? Y el marketing deportivo es eso, es comunicar con mil cosas, con valores. Por ejemplo, al final el deporte tiene unos valores arraigados, tiene unas diferencias que lo hacen pues totalmente diferente al resto de abanicos de la mercadotecnia. Y por supuesto que sí, que todo esto comunica y hay que analizarlo y tenerlo todo estudiado. Este es una parte del brand content donde podemos evaluar este tipo de cuestiones que comenta, efectivamente.
Pues sí, estaremos muy, muy pendientes de ello. Por cierto, ¿cuántos años llevas dedicándote al marketing deportivo?
Pues mira, desde el 2016 llevo metida en este mundo, que aparecí
ya son 7 años,
de pura casualidad, prácticamente, porque he de decir que me dedico mucho a trabajar en el deporte, pero al deporte lo hago menos. pero bueno, ya he dicho el secreto aquí en antena. Pero la verdad es que a partir de casualidades, que yo no creo en las casualidades, todo pasa por algo, aparecí en este mundo del marketing deportivo y me empecé a enganchar a él y a ver el potencial que tiene. Y claro, cuando te empiezas a meter en él, te das cuenta, pues lo que decimos, ¿no? Es tan importante que los grandes eventos que pensamos a nivel mundial, la Super Bowl, los Juegos Olímpicos, la Fórmula 1, pues claro, eso es marketing deportivo.
Claro.
Y se paga cifras estelares.
Qué
por
bueno.
Aparecer ahí.
Pues Nidia Martel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y darnos a conocer un poquito más, ¿verdad, Doramas? Lo que es el marketing deportivo, que yo creo que es muy importante y dentro del abanico de las posibilidades o de las aristas que hay dentro del deporte, es también una materia clave.
Sí, además los clubes cuando crecen no crecen solamente en lo estrictamente deportivo. Repito que antes hablábamos de comunicación, ahora de marketing deportivo. Hay muchas pequeñas facetas y los grandes clubes van creciendo en cada una de estas cuestiones y esto es sin duda un material importante.
Nidia Martel, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias, Nidia.
Chao. 2:53 de la tarde. Enseguida les tenemos que hablar de baloncesto y también de voleibol.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado. Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
¡Ojo que se dirige el surtidor! ¡Se va de uno, de dos! ¡Reposta 20 litros o más de combustible y gana un abono de la Unión Deportiva Las Palmas!
Ahora en tus estaciones Disa y Shell por repostar 20 litros de cualquier carburante. Y presentando la app Mi Energía Disa, entras en el sorteo de 10 abonos de la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada y muchos premios más. Acércate ya a Disa o Shell y disfruta de una promoción de primera. Bases de la promoción en disagrupo.es.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:54 de la tarde. Por cierto, hoy hemos conocido el calendario de la Liga ACB. La primera jornada se va a jugar todo entre el sábado, día 23 de septiembre, y el domingo, día 24 de septiembre. Tenemos los emparejamientos Valencia Basket de Basket Girona, Granada Murcia, Obradoiro frente al Palencia, Unicaja de Málaga, Lenovo Tenerife, Real Madrid, Casa de Mon Zaragoza, Bilbao Basket, Moraván Andorra, Río Brogan, Baskonia, Barça Juventud, y el que más nos ocupa, el Dreamland Gran Canaria frente al Baxi Manresa. Será la primera jornada de la Liga ACB en un día en el que hemos conocido también una noticia, no de un fichaje, sino de una salida del Granca, don Amas, ¿no?
Sí, quizás un jugador de los no titularísimos del equipo, pero sin duda un jugador que ya se terminó por meter tanto en Liga como en la Europa Cup. David Mustafa jugará cedido en el Bursaspor en Turco en la próxima temporada. El escolta que ya estuvo esta pasada temporada en el combinado del equipo amarillo. Después de dos temporadas en el equipo insular, pues pone rumbo a Turquía. Comenzó su andadura en Gran Canaria, Juanfra, formando plantilla en la Lev Plata, ¿no?, en el primer equipo, donde consiguió grandes promedios en la pista, y después, tras demostrar su nivel en el segundo equipo, pasó al primer equipo del Gran Canaria. Contó minutos no solamente en la Liga Endesa, sino también en la Eurocup. Tuvo actuaciones magníficas, brillantes, habría que decir, en el aspecto anotador en la Eurocup. Así que, bueno, se marcha David Mustaf, cedido, hay que decirlo, durante esta temporada al Bursaspor de Turquía.
Otro jugador joven del Gran Canaria, interesante de cara al futuro. Y la segunda jornada, el Gran Canaria jugará el primer partido fuera de casa. Lo hará frente al Básquet Girona el jueves 28 de septiembre a partir de las 7:30 de la tarde, hora canaria. En nada, en 70 segundos, te contamos varias noticias del voleibol.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:57 de la tarde, pues ya saben, el Baxi Manresa, primer equipo, primer rival del Gran Canaria, aunque habrá que esperar un poquito, el día 24 de septiembre será cuando arranque lo que es la competición en la Liga ACB. Y también en voleibol, varias noticias importantes, doramas que tenemos, ¿verdad?
Sí, bueno, primero a modo de resumen, ya ayer hablamos ampliamente, además hablamos con el presidente de Lidramar, lógicamente hay que hablar de la selección española de voleibol femenino, porque desde este martes y hasta mañana viernes está en la isla de Gran Canaria. Recuerden que a partir del día 15 de agosto se juega el Campeonato de Europa de la categoría absoluta, voleibol femenino, y esta semana, esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, y mañana viernes también, a partir de las 7, los dos partidos ante Suiza, dos equipos clasificados, España y Suiza, para esa Eurocopa, van a jugar ambos partidos amistosos de preparación en esa fase previa, después de 10 años en que la selección española no venía a la isla de Gran Canaria, una isla, recordemos, con 5 equipos entre masculinos y femeninos en la máxima categoría, y con los dos campeones, Hidramar en femenina y Huevos en masculino. La verdad es que es una referencia actualmente del voleibol, yo diría que europeo, sinceramente, la isla de Gran Canaria. Bueno, pues con todos estos datos, esta tarde, una hora antes, importante que los aficionados lo sepan, se marcharán, se repartirán esas invitaciones antes del partido para que todo aficionado al voleibol pueda disfrutar de esos dos partidazos, España-Suiza en categoría femenina. Y por parte del Guaguas, categoría masculina, da la bienvenida al legendario central Graham Brigas. No es cualquier jugador. La experiencia internacional y el éxito deportivo se suman al Club Voleibol Guaguas con el reciente fichaje del campeón de voleibol Graham Brigas. El prominente central aporta un impresionante historial de logros a su nuevo equipo, incluyendo medallas en los Juegos Panamericanos, Liga FIB y Copa de Campeones Norseca, esa competición entre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que ha ganado este jugador Graham Brigas, que sin duda, Juanfra, va a ser uno de los grandes fichajes está siendo y ya ha sido uno de los grandes fichajes del Guaguas, que peleará para renovar ese título de liga, que además competirá en la Champions, al igual que en Hidramar en femenino. O sea, referencia absoluta al voleibol Gran Canario, yo diría que en Europa, ¿eh?
Y una plantilla espectacular, la que tiene el equipo que va a dirigir Sergio Miguel Camarero en la temporada 2023-2024. Enseguida llega la tarde de COPE, aquí en esta sintonía, en la cadena COPE, la tarde. Estuvo Guillermo Correa Gil en la realización y Doramas Rodríguez Martel también junto con nosotros en la redacción de la cadena COPE. Doramas, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que pasen una buena tarde. Recuerden, la tarde de COPE continúa aquí la programación en la cadena COPE. Buenas tardes.